Cthulhu.
Muchachos, creo que nos equivocamos de ritual.
Esto es el Necronomicon.
Escúchenos, si se atreven.
Hola, sean bienvenidos a esta, la primera emisión del Necronomicon 2019. Sí. Yay. ¡Yay! ¡Feliz año! Esperamos que se lo hayan pasado muy bonito.
Feliz Navidad, soquetes.
Que sus botones se hayan abierto de toda la comida que se metieron.
No, maldición, no lo menciones.
Yo, en lo personal, pues he estado enferma todo el mes de diciembre y sigo enferma.
Yo igual.
Siempre han estado bien enfermos.
Desde que entré a la pubertad, soy enfermo.
Yo desde que me empecé a juntar con Iván.
Le dice mi psicólogo.
Sí, todavía mi mente ya estaba perversa. A mí me echaron a perder unas lesbianas en la universidad. Pero bueno,
ese es otro tema.
Esa es una historia que después vamos a contar.
Pues bueno,
cuando estemos muy pedos grabando un día. Bueno, pues un nuevo año y a ver si logramos nuestro objetivo de grabar más.
El objetivo es grabar más de 30 capítulos este año. Sí. No lo veo muy difícil. Acto siguiente, 2 capítulos.
Bueno, pues
empecemos.
Pues disfrútenlo.
No, no es cierto.
Así es.
Tenemos las mejores noticias.
No, Cristiano.
Bueno, las más divertidas.
No, tampoco, no.
Bueno, las más interesantes.
Menos, no, espérate.
Bueno, lo que me encontré en internet.
Eso sí.
Bueno, pues se anunció para el 2019 un remake de la a esta viejísima película, la primerita que salió de Pokémon, de Mew contra Mewtwo, pero en esta ocasión con la animación está
en CGI.
En CGI, y aparte dice Evolution, por lo que a lo mejor pienso que van a agregar las dos mega evoluciones que tiene Mewtwo. Que tiene dos que le metieron a los Pokémon de juego X y Y, y dependiendo del juego tenía una evolución diferente. Ya iba a decir DJ Evolución. Pero
DJ Evolución.
DJ Evolución.
¡Mister Pikachu!
No, ese no tiene mega todavía.
Pikachu ya es una mega evolución.
De hecho, le ponen uno con las gorritas. El que Ash se usa una por generación diferente.
Ah, sí.
Y ahí tiene. Creo que es un poder diferente por gorra o algo así. No sé, nada más bajé un Pikachu. Bueno, en otras noticias, para el 2019 ya se confirmó la serie de Fate Grand Order Shinsei Entaku Ryokyoki de Camelot. De esta salió una película ahorita en el 2018. Estuvo interesante, pero sí se quedó bastante cortísima, entonces ya era hora de que le sacaran el anime como debe de ser. Obviamente la animación se ve que va a estar espectacular, como es típico de un Fate. En otras noticias, también para abril del 2019 por fin se estrena la tan esperada tercera temporada de Bungo Stray Dogs. Recordemos que a finales de este año 2018 contamos con la película que nos trajeron al cine gracias a Konnichiwa Festival.
Gracias.
Así que, muchas gracias y por favor tráiganme la de Niaku Sensei cuando Natsume Yuyincho. Oh, ya deberíamos estarla viendo. ¿Qué les pasa?
No.
Bueno, sí, y también vamos a ir a verla todas para ver a Niaco Sensei y así el Bondi gordo en medio de la pantalla.
Bueno, pues también yo ya estoy esperando enero. ¿Por qué? Porque el día 11 Netflix nos trae la adaptación de DC Comics Titans. Así que, bueno, pues ya podría verla por medios totalmente ilegales. Pero me he contenido para, pues, cuando salga, pues hacer la reseña bien en forma. Me han comentado familiares que tengo en Estados Unidos que la serie está muy bien, que está para cerrarnos la boca a todos los güeyes que hablamos.
Los que no tenían fe.
Los que hablamos mal de la serie por más de casi todo el año. Pues no hay nada que nos agrade más a los fans que esperar poco y que nos den una gran sorpresa. Espero sea así por mi parte. Pues le dan muy buena calificación. Ya están confirmando la segunda, incluso la tercera temporada. Yo solamente espero que por favor cuando salga el pinche streaming de DC Comics no salga con la sangronada que está haciendo ahorita Marvel con cerrar todas las series de Netflix. Así que esperemos que Titan se quede, aunque sea un buen rato, para poder disfrutarla como se debe, sin tener que pagar otro streaming más. Entonces, pues ya esperen la reseña de Titans próximamente. Y pues igual, el 11 de enero estén atentos para cuando salga y pues puedan ver ahí algo y puedan comentarnos a ver qué les pareció.
Lo que escuché es que va a salir un Batman poco convencional.
Sí, quién sabe, no he buscado mucha información al respecto.
Batman
que no han dicho qué universo es, porque pues esa es la que siempre se quitan en todos los cómics, ¿no? De que, pues es otra historia alternativa porque es otro universo. Aquí dicen que sí sale un Batman muy poco convencional, prácticamente vi noticias de que sí, pues incluso llega a matar. Recordemos que Batman en los primeros cómics, en Detective Comics, pues el güey sí mataba, no sé por qué ahorita ya todo mundo se impresiona de que, Batman mató. Pues siempre he matado, nada más que a partir de los 90 pues ya se le mete al canon de que el güey usa batarangs y usa...
No usa armas.
No usa armas precisamente para no matar. Pero pues bueno, el Batman de antes sí mataba, entonces aquí quién sabe qué vaya a ser el panorama que me vaya a preparar DC Comics. Pero pues yo ya espero ver la actuación del actor que la hace de Dick Grayson. Dicen que es muy bueno, Jason Todd dicen que es muy bueno. Incluso que Starfire se la discute, yo así con cara de ay, esa es en la que menos expectativas tengo.
¿En serio?
Pero
yo tenía mis reservas de Raven.
Sí, Raven también, caray. Pero no, dicen que eso solo pasa en el primer episodio, pero ya después ya agarra la onda. No sé, tengo que verla para hablar más, pero esperemos que esté muy bien la animación. Igualmente, el 17 de enero ya esperamos y ya confirmamos que sí, van a traer la película de Dragon Ball Super Broly a los cines. Así que, pues si todavía son fans de Dragon Ball...
De hecho, una amiga me andaba preguntando, oye, ¿me puedes investigar? Es que algo sabía de Dragon Ball del cine, tú que todo sabes, y yo, sí, casualmente.
Sí, no. Y creo que la van a traer los dos, creo que la va a traer Cinépolis y Cinemex, creo que los dos.
Pues es que esa es más vendible, ¿no?
Porque
sí. Porque gente de 30, 40 años que ya tiene dinero, que trabaja.
No, lo más gacho que va a pasar es que vamos a ser gente de 20, 30 años que tenemos dinero yendo al cine para sentarnos al lado de una señora con 5 escuincles de 5 a 6 años. Sí. Y van a estar chillando, llorando, parándose porque quieren ir al baño, que quieren palomitas.
O sea, rando y tirados en el piso.
No, y si hay una petición formal para que Cinemex y Cinépolis, bueno, los cines que la vayan a sacar, tengan sus funciones especiales para adultos, no lo van a hacer, entiendan que no lo van a cumplir. Es una película clasificación, creo que es doble A, para todas las edades. Entonces, lo siento, van a tener que sentarse al lado de un montón de chiquillos ahí revoltosos.
Pues es que mira, si hacen una función solamente para adultos...
¿Se va a quedar vacía la de los niños?
No. Va a llegar una señora. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mis hijos no los dejan ver eso?
No falta.
Y, o sea, va a llegar la doña, va a llegar...
Y tengo el dinero para poder pagar, así van a llegar. Entonces, pues bueno, ojalá nos llegue a escuchar,
No creo,
ojalá, pero de todos modos, pues sigue siendo Dragon Ball, va a ser muy disfrutable, todos están hypeadísimos con los cortes que tienen, entonces esperemos que pues valga la pena asistir al cine, si se perdieron alguna película, pues la experiencia es totalmente diferente en cine,
eso
entonces,
sí.
pues vayan a verla, hagamos que traigan un poquito más de anime legal a nuestras salas de cine.
Vean Spider-Man.
Ah, sí. Dale, Spider-Man.
Está muy chida.
Bueno, pues yo quería comentar que, pues, para los amantes de los videojuegos, este próximo 25 de diciembre, que día de enero.
¡Ah, caray!
Falta mucho.
Pues, finalmente podremos ver el remake de Resident Evil 2. Pues esperemos que pues no decepcione y pues bueno, por lo que se ha visto pues es una chingonería y necesito vender mi arma al diablo para tenerlo y tener un Xbox One o un Play 4.
Bueno, también dicen que van a que no va a ser un remake 100% fiel. Hasta cierto punto creo que van a cambiar un poquito la historia de Leon, pero pues siguen. Dicen que va a estar muy bien.
Pues sí, y bueno, si los que llegaron a jugar Resident Evil 2, pues es un juego que le sacabas demasiado, lo podías exprimir hasta más no poder, porque pues era de dos discos y dependía de cómo empezaras la historia, cómo sacar los finales. Si jugabas con Leon o Claire, tenían dos finales alternos. Y sí, y sí, cambiabas el inicio, por decirlo, empezabas en vez de con Claire, con Leon. Este, pues, eran cuatro finales. Y más aparte, pues, los, este, cuando regresabas de vuelta al juego y podías sacar trajes nuevos para Leon o Claire, o armas más chingonas, o munición infinita para la Gatling Gun o el lanzacuetes. Oh, sí.
Bueno, aquí lo que me va a molestar un poquito de, pues, y la diferencia son los pinches DLCs. Sí. De seguro van a vender las armas chingonas desde el inicio. Es que no,
Capcom,
sé.
Capcom se volvió un pinche mercenario. Nada más, ya desde las consolas de última generación, ya todos sus juegos ya no eran desbloqueables, ya no tenían cosas desbloqueables. Incluso el Resident Evil 6 tuvo problemas de que dentro del juego ya venía un paquete que tenías que pagarlo para desbloquearlo, y pues hubo hasta demandas de que, oye, no mames, ya compré el juego, ¿por qué voy a pagar por...?
Extra, sí, pues por...
Entonces, este, pues se vieron obligados a regalar cosas inútiles, y este, pero pues ya no puedes desbloquear trajes, ya no puedes desbloquear nada, ya todo lo tienes que bajar por DLC.
Es lo que hace Nintendo, ¿no? También, o sea... Que ya los juegos te los vende, pero mucho de lo chido del juego es DLC.
Sí, los DLCs ahorita es el mercado de los videojuegos de hoy. Y lo gacho es que todavía dieran más barato los juegos para poder invertirle a los DLCs. Pero no, siguen vendiendo los juegos incluso más caros. No son las versiones finales, porque tienes que comprar las pinches expansiones y los DLCs. Y pues van a ir... Y ya ni siquiera tienen el reto. Ya nada más compras, sí, el reto o el logro y ya.
Sí, ya no está chido. Porque bueno, yo me acuerdo cuando jugaba el Resident Evil, era una motivación decir, ah, tengo que matar a estos güeyes con un cuchillo, tengo que, este,
pues sí, juntar
tantos
retos,
puntos, o encontrar tantas cosas, o acabar el juego en tanto tiempo para poder desbloquear trajes, para desbloquear cosas, y ahora ya no, o sea, ya no hay tanta emoción.
Pues es que
también... Ya nada más como un reto personal.
Van a hacer lo mismo que hace Nintendo, de nuevo.
Pues es que...
Nintendo ya lo hace desde antes que lo hicieran ellos. Los juegos de Zelda, ¿qué pasó con los juegos de Zelda? ¿O con los juegos de Mario?
Sí.
¿Qué? Este, es el mismo juego, el remake, pero... Si el mismo juego ve que no lo puedes pasar, te da una ayudadota. O sea, por ejemplo, en los de Mario.
Sí, no, yo debo admitir que uso esas, este, de Yoshi, de
Yoshi's dorados con alas. Todas,
sí, la verdad,
Yoshi
sí.
Dorados con alas invencibles.
Ajá. Y o sea, todas hecho, que también no.
¿Hace cuenta que ese, el de Yoshi? Vuela. O sea, el Yoshi está volando, tú lo puedes. O sea, todo el mundo lo puedes pasar volando con Yoshi. No te risa para nada. O sea, te puedes ir hasta arriba y irte volar. Listo, pasaste el mundo.
En fin, bueno, yo sí espero también el juego. Lo malo es que no tengo que jugarlo, maldición. Pero, sí, este, pues sí, se ve que va a estar chingón.
Sí, sí, está, se ve muy bueno.
Sí, sí.
Y
sí,
pues también, pues, para este 26 de abril, pues también el muy esperado juego de Days Gone, que, pues, si bien lo recuerdan en el Game Awards fue anunciado. Y pues un juego de zombies, muchos zombies, y un mundo abierto en que puedes, este, manejar a un motociclista. Este, pues bueno, ya ven que desde hace un poco, hace poco tiempo que ya, este, está la moda de los motociclistas. Y pues en este combinan motociclista, mercenario, asesino,
zombies.
Y zombies, muchos zombies
y ninjas.
Y se ve muy bueno. Y esperemos que así sea.
Amén.
Bueno, pues también una noticia, este, pues un youtuber más se une a...
Se ve que el güey es friki, sí, sí,
a esto. Pero pues es un youtuber que la verdad
sí la
yo ya me suscribí, si se la crees, y pues cae muy bien. El querido actor Jack Black.
Jack Black.
¿Quién es ese?
El gordito de los viajes de Gulliver.
Ajá.
Ah, ya.
Este, o el de la escuela del rock, ah, o... ese güey. Este, pues a mí me cae muy bien, el director loco de una de las películas de King Kong.
Ah, oh, sí.
También fue él. Bueno, pues
como me aburrió esa película.
Okay. Pues ese actor a mí en lo personal me cae muy bien. Ah, pues también es el de la película de, ay, esto del diablo, ¿cuál es?
Ah, la de Tenacious D.
Ah, la de Tenacious D. Este, pues bueno, este actor acaba de abrir su canal de YouTube y pues va a ser un canal gamer. Este, apenas acaba de decir y anunciar su primer video, es eso, él anunciando que va a abrir su canal de YouTube de gamers.
Y ya tiene un chingo de seguidores.
Tiene 2 millones de suscriptores. O sea, este, la verdad es muy chido este actor, a mí me cae muy bien. Sí. En sus papeles serios no te la crees, porque los viste en cada película.
Hay uno
estúpida
donde sale en Los Expedientes Secretos X.
Sí.
Y sale de dramático. Sí. Y sí está chido.
De la última.
No, de las primeritas.
Ah, sí.
Bueno, este actor, digo, cuando actúa serio no se la crees, porque ha tenido una serie de películas bien babosas que están muy chidas, sí, me gustan mucho, dan mucha risa.
Es el de Nacho Libre.
Pero Nacho Libre. Pero ya cuando la ve.
No, no es el esqueleto.
Ya cuando lo ve serio te quedas. Nah.
Pues a mí me encanta cómo sale en la del descanso, hasta te enamoras de él.
No sé cuál sea.
Es con Kate Winslet y la Cameron, sí, Cameron Díaz.
Es romántica, ¿verdad?
Romántica.
Sí, es Josbendo. El punto es de que, pues, este actor, a ver cuál. Ya todo el mundo está esperando su primer, su primer reseña, a ver qué tal le va, o su primera transmisión, pero pues por ahora acaba de abrir su canal y esperemos le vaya muy bien.
¿Para ti qué es el Nekonomikun?
Somos el Yamcha de los podcasts.
Somos el Shinji de los podcasts.
¿Llorones?
No valgo nada.
No es cierto, solo es una idea tuya, Shinji.
No, no, no. Somos el Rafita Gorgori de los podcasts.
I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want.
Pues bueno, para no romper la costumbre, voy a iniciar el año reseñando la última temporada de Voltron Legendary Defenders de Netflix.
Qué bueno que ya es la última.
Sí, caray. Pues perdón, yo sí estuve bien hype con esta serie, la verdad.
Es la quinta ya, ¿verdad?
Octava temporada.
Es que luego hubo temporadas como de 4 o 5 episodios, ¿no?
No, esos fueron los primeros, las primeras 4 temporadas, la verdad es que eran de 6 capítulos a lo mucho. La primera temporada es larga, el primer capítulo es de casi una hora, pero ya las últimas temporadas, la 7 y la 8, la verdad es que sí nos sorprendieron a los fans, porque soltaron episodios, o sea, eran ya 14, 15 episodios, o sea, ya podíamos considerarlo como una temporada, no que las temporadas 3, 4 y 5 eran de, pues la verdad, de 6 episodios. Entonces nos dejaban bien hype a los fans y pues a la mera hora de la hora pues te dejaban con ganas de seguir viendo más de Voltron. Pero pues estas últimas 2 temporadas han estado bastante bien, han cumplido con las expectativas de los fans y pues tristemente desde la 7ª temporada nos anuncian que la 8ª temporada va a ser la última de Voltron. Entonces pues ya sabíamos los fans, ya esperábamos la 8ª temporada y que iba a ser el final, a lo cual muchos dijimos, ¿cómo carajos si tienen un montón de cosas que terminar? También ya nos habían mandado al carajo muchas teorías a los fans, muchos esperábamos Voltron de los carritos, otros esperábamos que le dieran otro, bueno, a los que vimos Voltron la primera temporada de 1980, o sea, sí teníamos un poco de, pues sabíamos más o menos para dónde podían jalar las series si es que respetaban el canon. Pues aquí mandaron al carajo el canon, cambiaron la historia totalmente y no podemos estar más satisfechos. Pues empezamos con esta reseña. La temporada fue lanzada el 14 de diciembre. Bueno, a partir de aquí yo voy a empezar a hablar con full spoilers, que yo no sé si puede considerarse spoiler, ya casi va el mes de que salió, pero
yo digo que sí.
Pero pues voy a empezar a hablar un poquito de Voltron. La 7ª temporada nos había dejado, pues habíamos visto que pues uno de los coprotagonistas incluidos en la serie que creíamos que iba a ser bueno y a la mera hora no fue bueno, que es el príncipe Lothar, ahora emperador Lothar, pues vemos que se queda atrapada en la dimensión de la quinta esencia, que es esta energía mágica, misteriosa, alquímica, todóloga de la realidad en Voltron. Y pues es el motivo por el cual se están peleando, y pues el motivo de toda la guerra entre los Galra, que son, digamos, pues los malos que ya no son malos, pero que sin emperador no tienen nada que hacer ni para dónde dirigirse.
Hagan de cuenta que es como la gasolina para López Obrador.
Ándale, un desabasto total. El príncipe Lothar se quedó ignorando totalmente de que una bruja, la bruja Hagar, que era como la bruja de los Galra y que era como la consejera del emperador Sarkon, pues era su madre. Entonces ella empieza a intentar vengar la muerte del príncipe Lothar y atacan la tierra. O sea, sí se acuerdan cómo estaba mega hypeadísima en la reseña pasada, porque por fin Voltron y los de la coalición de Voltron llegan a la tierra, pero llegan 3 años más tarde y la tierra ya está totalmente devastada. Entonces, prácticamente el papá de Peach, pues prácticamente ha estado preparando la defensa de la Tierra. Llega un monstruo, como siempre, acá tipo Power Rangers, llega un monstruo, los leones salvan el día. Y resulta que la máquina que ha estado construyendo el papá de Peach, que es el Atlas, es una nave gigantesca. Vemos que se convierte en macros, se convierte en la serie de macros, se convierte en un robot gigante y terminan derrotando a esta máquina gigante, salvando a la Tierra. Esa fue el final de la temporada 7 de Voltron. Aquí resulta que pues retoman esa historia. El Atlas está a punto de salir de la Tierra para irse al universo a tratar de salvarlos a todos otra vez, después de 3 años de ausencia. Vemos que pues el universo está de la fregada, como sin el emperador Lothar, pues los Galra están haciendo destrozos. Lex Lothar están teniendo muchos problemas, y pues la coalición de Voltron quiere ayudar con eso. Vemos que también la princesa Lura, que es la de los pocos sobrevivientes alteanos, que ya vimos que no son poquitos, vemos que ya son un montón y que están en una dimensión que Lothar había salvado, dentro de un agujero negro. Está bien loco todos estos conceptos, la verdad es que creo que sí tienen que ver un poquito antes todas las temporadas anteriores, pero
¿qué es Voltron?
Okay. Pero pues okay. sí está muy rebuscado todo si quieren comprenderlo, así que simplemente voy a decir que pues quieren salvar al universo. La princesa Lura, pues está un poquito melancólica y triste porque pues finalmente ella ve que aunque hay varios alteanos, los alteanos no la reconocen a ella como la princesa de ellos mismos, precisamente porque ella es una princesa de hace 10.000 años. Entonces vemos que está un poco triste en el primer episodio y que el Atlas está a punto de salir de la Tierra para adentrarse en el universo. Ya habíamos visto un poquito del el paladín el Atlas azul.
¿Está a punto de salir de la primera división?
Ok, no entiendo nada de fútbol. El punto es de que Lance, el paladín azul, sabemos todos que desde el inicio pero está enamorada de Alura.
Espérate, es el paladín azul, pero que ya se monta en el león
rojo. En el león rojo.
Pero en realidad es el
En la serie original también era igual, Vemos que finalmente se atreve a pedirle a Alura una cita. Entonces la princesa Alura, pues está. Pues finalmente le dice que sí va a la cita con él y pues se dedica a buscar un vestido y Peach lo ayuda y hay un montón de referencias al antiguo Voltron, el Voltron de los 80.
¿Es el episodio cómico?
Sí, es el primer episodio cómico, pues es el número 1 aquí. Bueno, en cada temporada de Voltron siempre hay un episodio muy cómico. El que nos los hayan puesto al inicio quiere decir que toda la serie va a estar bien dramática y pues sí.
Ya no hay espacio para comedia.
Ya no hay espacio para comedia.
Se va haciendo más oscurilla, más tristón.
Pues sí, hasta cierto punto sí. El primer episodio tiene un montón de referencias al Voltron de los 80. Hasta el traje de Peach sale. Porque para eso son tan famosos ya los paladines de Voltron que en ese universo les hacen una serie de televisión y es la serie de los 80. O sea, está bien sangrón porque hasta Peach queda, un momento, yo no hablo así porque de Voltron de los 80 era hombre y era un pervertido, siempre estaba detrás de Alura. El punto es de que, bueno, en fin de cuentas, pues está muy chido ese episodio, pero a partir del episodio 2, no voy a reseñar todos los episodios, Pero a partir del episodio 2 se empieza a poner una... Pues está muy interesante porque empiezan ahora sí a mostrar a cómo realmente es la bruja Hagar. Y por qué se volvió una bruja. Y cómo es que perdió los recuerdos de ella haber sido Hagar.
Sí. Convirtió en una mujer luchona.
No, una maldita. haz de cuenta que recupera los recuerdos de cuando ella era alteana. Y cómo se enamoró del emperador Sarkon antes de que fuera malvado. Porque si no recuerdan, el emperador Sarkon era el antiguo paladín negro que comandaba el león negro en Voltron, junto con el papá de Alura. Pues acá ya incluso ya no le llaman Hagar, ya le llaman Onerva. Y resulta que, en resumen, Onerva va a la dimensión de los alteanos. Y como en esa altea consideraban a Lothor un dios, ella les llega y les hace un cocowash bien cabrón, porque les dice que Voltron mató al emperador Sarkon, al emperador Lothor, y que tiene que vengarlo. Entonces los vuelve malos, por así decirlo, sin ellos saber que ella es la mala. Entonces, a partir de ahí, te cuentan la historia de cómo Nerva se convirtió en Hagar. Cómo despreció a Lothor. Lothor creció prácticamente solo. O sea, está bien melancólico. Es así como que la historia triste, pero aún así no la justificas porque es una hija de la fregada. O sea, a ella le vale sacrificar la vida de todos los alteanos mientras puedan vengar a Lothor.
Creo que eso ya lo vimos.
Sí. Y pues igual, o sea, tienen un montón de aventuras, tienen un montón de relajos que, pues, en los capítulos intermedios, porque hasta el número 6, Voltron va hacia un planeta que se llama Orient, que es el que, digamos, es el planeta en donde ahorita están todos los alteanos. Y resulta que Onerva descubre cuál es su verdadero objetivo en esta primera mitad. Su objetivo no es vengar a Lothor construyendo máquinas gigantes que ataquen a Voltron. Su objetivo es juntar toda la quintesencia que puedan para traer de la dimensión de la quintesencia a Lothor y a su robot, a su robotzote, porque está hecho del mismo material que Voltron y le permite atravesar realidades. Sin embargo, se ve que esa pelea está bien épica. Yo estaba así casi bueno, con la tapa de los ojos de que, ¡no, no marchen! Sí, o sea, prácticamente está muy épico el capítulo 6. Incluso el capítulo se llama Génesis. O sea, ni siquiera te lo ponen como que sea un final. O sea, es el inicio de algo más grave todavía. El punto es de que Onerva saca al Lothor de esa dimensión, pero vemos que incluso pues sí le hace también cocowash a Alura. Ah, es que también no he mencionado eso. Alura y Lance por fin ya andan, o sea, empiezan una relación y está bien bonita. Y de hecho ahí Lance él era el comic relief, era el Sokka de Avatar, pero te lo convierten en alguien bien serio y bien responsable en esta temporada. Entonces también te da es raro verlo serio, serio y dedicado. Es como ver a Sokka serio y dedicado, o sea, ¿no?
Pues sí pasó, pero muy poco.
Y aquí sí se quedó como serio y dedicado, vaya. Y la relación que tiene con Alura está muy bonita. Se procuran el uno al otro, se cuidan y todo. Y eso es lo malo, que cuando Alura está a punto de matar a Onerva, pues resulta que Onerva está a punto de matar a Lance. Y ella sí le dice, pues mátame y mato a Lance. Pero si me dejas ir, pues yo dejo ir a este cuate. Y pues Alura no logra matar a Onerva. Y pues prácticamente Onerva gana esta batalla.
Y es por eso que esta temporada fue de 3 episodios.
Sí, porque la 6 no puede acabar. Bueno, aquí también empecé a detectar algo. La historia iba muy rápido. Iba muy, muy rápido. O sea, en 6 capítulos pasaron mucho más de lo que pasó en la temporada 3, 4 y 5. O sea, pasaron cosas muy rápido. Y ahí es donde ya empiezas a perder. O sea, donde
no te agrada decir, mucho así cuando van a
hacer, o sea, sí está bien épica esa pelea, pero sí te quedas de que, ay, no manches, no, ya, ¿qué? O sea,
sí, porque
ya,
a veces sí te quedas, espérenme, cabrón.
Sí, paren, déjenme respirar, por favor. El punto es de que sí está muy épico. Y a partir del capítulo 7, 8, pues son como los dos comic reliefs, ¿no? De ya un poquito más tranquilos. Pero a partir del capítulo 9, vemos qué carajos está pasando. Resulta que Alura encuentra un ente dentro de los alteanos que han ido capturando, que después se dan cuenta, oigan, es que nosotros éramos los malos. Y eso está bien gacho, porque los altianos hasta se sienten culpables de todo lo que han estado haciendo. Y es precisamente por eso que en lugar de, pues ya de seguir siendo malos, los empiezan a ayudar. Y uno de ellos logran sacarle un ente maligno, por así decirlos, que controlan la mente de Onerva. Y finalmente Alura se anima a que ese ente entre en ella, para que ella pueda ver... ¡No, de la forma que crees! Para que ella pueda, digamos, visualizar cuáles son los planes de Onerva y dónde está. Y se, pues, viajan al espacio para poder ir hacia donde está Onerva. Vemos que incluso tienen participación los antiguos paladines de Voltron. Se encuentran al espíritu del papá de Alura, al espíritu de los otros tres paladines. Incluso se encuentran con el espíritu de Sarkon. Y cuando se da, pues es el Sarkon bueno, es el Sarkon de cuando él era el paladín negro. Y Alura le pasa todos los recuerdos de lo que él hizo en 10.000 años. O sea, que fue un emperador hijo de la fregada y que mató a miles de sistemas solares, nada más por sus ambiciones de quinta esencia. Entonces ahí es donde Sarkon se arrepiente y pues les dice que va a cooperar ahí todos para llegar hasta la mente de Onerva. Y está bien chida esa pelea porque pues hay prácticamente dos Voltrons en la mente de Onerva. Está el Voltron original y el Voltron antiguo comandado por los cinco paladines antiguos. Entonces, también estás así como que ¡no marches! Está muy épico.
Está muy épico.
Sí, es que sí, para que se jepien conmigo, caray, porque espero no aburrirlos, pero está bien épica esta pelea también para llegar hacia la mente de Onerva. Y cuando por fin van, pues el Atlas también tiene una participación bien pinche épica, pero no deja de ser Macros, carajo. Se transformas en el robotcito gigante y
bueno,
todo.
Bueno, al menos el Atlas tiene una participación chingona en caricaturas.
No. Y no lleva 50 años sin ganar un torneo.
Eso. El punto es también de que, por ejemplo, en el Atlas vemos... Están bien estúpidos porque... Sí, hay un chorro de referencias a Macros. O sea, se nota que eran fans de Macros porque hasta el uniforme que traen dentro de la nave... O sea, se parece un chingo al uniforme de Macros de original.
Intencionalmente eso.
Sí, a huevo, sí. O sea, es que no hay forma de que no digan
homenaje.
Homenaje, sí. O sea.
Bueno, antes no salieron unos güeyes con se lo están pirateando.
Ya sé. De hecho, al final de esta reseña sí voy a decir algunos comentarios con respecto a opiniones de Twitter, carajo. En el capítulo 12, me voy a ir así hasta el capítulo 12, ese capítulo sí tienen que verlo, o sea, es el pinche final más épico que pudieron darle, bueno, al 13, a la serie. A partir del capítulo 12 y 13, pues son la pelea final. Está bien chida, la animación sí siento que bajó un poquito, pero sigue estando muy bien hecha. Y pues prácticamente, entran a... El objetivo de Onerva no era ni traer de vuelta a Sarkon, digo, a Lothor, porque hasta vemos que cuando ella entra al robot de Lothor, vemos que lo que está ahí ya no es Lothor, ya está hasta seco, es un cadáver. O sea, ella ya sabe que su hijo está muerto. Entonces Alura se pregunta, pues, entonces, ¿qué demonios es lo que quiere Onerva? Porque ella no quiere destruir el universo, no, o sea, no sabe qué quiere.
Esta noche,
el punto es de que Onerva, a partir del robot de Lothor, construye un robot más fuerte y se dedica a viajar en las realidades, porque lo que quiere ella es encontrar una realidad en donde Sarkon sea bueno y donde Lothor esté vivo y donde ella ya no esté, para llegar ella a sustituir.
¿Vieron Rick y Morty?
Pues sí, está muy metafísico esto, caray. O sea, ella buscaba esa realidad y cuando la encuentra llega. Y pues lo primero que hace es buscar a Sarkon, y pues él sí la reconoce como Onerva, pero cuando Onerva va con Lothor le dice, ella no es mi madre, es un niño. Le dice, no, pues es que ella no es mi madre y tú no vas a reemplazar a mi madre murió. Entonces ahí es donde Onerva estalla en locura y pues sí dice, pues si no voy a obtener lo que quiero, nadie lo va a obtener. Y resulta que llega hasta el inicio de los tiempos, prácticamente hasta la dimensión en donde nacen todas las dimensiones, y ella empieza a destruir dimensiones y realidades. O sea, se está cargando a todos los millones de vidas. Llega Voltron, obviamente, y cuando solamente queda la realidad en donde ellos están, solo queda un hilo, pues vemos que Alura la detiene, y pues cuando ella le dice, bueno, es que Lothar tuvo muchas fallas, pero Lothar quería la vida, o sea, tú no sé por qué tú estás matando todos, si lo que Lothar, si quieres honrar a tu hijo, lo que él quería era que todos vivieran.
¿Vieron la del único con Jet Li?
¡Ándale, sí! ¡Hazte cuenta! O sea, el punto es de que, pues, para restaurar las realidades, Alura y Onerva se sacrifican para que todo vuelva a existir. Y está bien pinche épica, o sea, está muy bonita y muy triste la despedida de Lance y Alura. O sea, ahí es donde nos damos cuenta que Alura, pues Alura se muere. O sea, eso no lo esperábamos ningún fan, la verdad. Yo no me lo
mega
esperaba.
¡Mega spoiler!
Ah, yo sí dije que iba a ver con spoilers. Y al último vemos, pues, el final de todos, así como tipo película de drama, de que Peach siguió, sí, o sea, vemos todo lo que pasó después. Cuando recuperan las realidades, vemos lo que pasa con todos y que todos están muy agradecidos con Alura. Es más,
cuéntale a Iván lo que pasó con Shiro.
Ah, sí, ahí voy. al final, pues prácticamente vemos que se salvan todas las realidades. Ah, no dije eso. Voltron se fusiona con el Atlas.
Con el universo.
O sea, forman un mendigo robot gigante, épico. Y está bien fregón ese robot. O sea, es una mezcla entre Voltron con el Atlas, que es más como color blanco. Y vemos que ya están los cinco paladines, o sea, lo que es Peach, Honk, Lance, Alura y Kit. Ah, bueno, Kit también tuvo un crecimiento bastante, bastante grande, la verdad. Ya forma el líder que se supone que tenía que ser. Ya vemos a un Kit maduro liderando el equipo Voltron. Pero también vemos que Shiro con el Atlas está también dentro de ese robot gigante. O sea, que vemos a nuestros seis protagonistas adentro del robot, que ya no es Voltron, pero pues es un robot gigante. Vemos también que ya en el final, pues vemos que incluso en esta realidad reconstruyen Altea. O sea, cuando regresan vemos que está Altea, la Altea que se destruyó hace 10.000 años. Y todos los alteanos que se supone estaban bajo el dominio de Onerva, pues ya están todos libres y felices. Y pues tenía que terminar un final feliz, ¿no? Vemos que Peach se vuelve como que la jefa de científicos que desarrolla el nuevo Voltron. Bueno, a unos nuevos paladines. Honk está bien estúpida su función. Haz de cuenta que...
Sí,
se hizo
¿en chef? ¿En
serio? ¿Verdad? No, se hizo chef. Hazte cuenta que están en una junta hablando de cómo reconstruir el sistema de que está todo destruido y jodido, y están hablando y peleándose los extraterrestres, y llega Honk con sus platillos. Este platillo lo hice mezclando los ingredientes de los seis planetas y vemos que obtuvimos algo delicioso, así que ¿por qué no trabajamos todos juntos? Y pues es Honk, ¿no? Es todo amor.
Él era el ingeniero, ¿no?
Sí, él era el ingeniero. Hace un imperio culinario y se dedica a unir a como a las naciones por medio de su comida. Te quedas, no mames.
¿Qué?
Lance.
Están más sacadas de onda que el final de Digimon 1.
Ya sé. Lance, vemos que cuando se despide de Alura, Alura le toca la cara y le salen las marcas de los alteanos en la cara.
¿A Lance o yo?
A Lance. Así que es como una mezcla rara entre la magia de Alura que se queda con Lance y humano. Y vemos que él se convierte en un maestro que se dedica a andar como por todos los planetas diciendo cómo Alura salvó a todos los universos.
Soy un Luke Skywalker.
Ah, se cuenta. Kit se queda, todos le ofrecieron el trono del emperador para ser un emperador Galra. Acuérdense que él era mitad Galra y mitad humano. Pero él lo rechaza y se queda con la espada de Marmora, que supuestamente se vuelve una como beneficencia, se dedica a dejar víveres y combustibles en todos los planetas que estaban destruidos.
La espada de la Cruz Roja.
¿quién me falta? Pues ya Alura se murió, Kit, Shiro. Lance, pues el último, y aquí es donde se nota, carajo, tenían que ser los de la leyenda de Korra. ¿Cuál fue el final de la leyenda de Korra? ¿Me pueden decir?
Unas tijeritas así.
No eran eso.
Pues sí.
Bueno, sí, no.
¿Neta? ¿Sí?
Sí, hubo ¿Nunca viste el final de...?
Nunca.
Ok, en la leyenda de Korra, Korra se queda con Asami y se van juntas al mundo espiritual de la mano.
O sea, que sí.
Lo cual nos indica, pues, que son pareja y incluso... lo cual indica incluso...
Perfecto.
En los cómics...
Se aceptaron muy bien.
En los cómics incluso ya hay beso. O sea, sí son pareja.
Lésbica,
aquí nos demuestran de nuevo que son ellos, carajo. Shiro dicen que encuentra la felicidad y se casa y se retira de ser el líder de la coalición de Voltron, pero pues se casa con un chavo y con él pues hasta hay beso.
¡No! Se ve que sí va a reaccionar.
Ya se había tardado.
Pues aquí no tenemos ese tipo de discriminación. Aquí no discriminamos a nadie, pero
no discriminamos a los jóvenes.
Pero aquí es donde me quedé. Yo sí tengo una queja en esto. O sea, ni siquiera sabes quién es el tipo, no te dan la historia, no te dan referencia.
Nada más le dieron...
Sí, nomás así le como dieron. Que... ¡Ay, ya!
le dieron el gusto a los fans.
Sí. Eso es por lo que... Ese, sí. De ahí va mi
queja. Me la vendiste, Gavichita.
Estuvo muy chida, me gustó mucho el final.
Es por meterle el político al correcto.
Sí, exacto. Mira, a mí me gustó mucho Voltron. La verdad es que véanlo, carajo, véanlo. Está muy chingón. Todas las temporadas, véanlas. La temporada 8 me encantó. O sea, sí estuve, la estaba viendo a las 2 de la mañana y fue de que no mames. Y mi mamá así con ¿qué? Está muy épico. Pero pues ahí es donde va mi queja. Sí se nota que la temporada 8 estuvo terriblemente, así como que les dijeron
Ya, es la última,
acaben todo. Pero es que tenemos muchas
ideas.
Tenemos
que desocupar las oficinas para el viernes.
Me vale madre, termínenlo, acomode el lugar y punto. O sea, se me hizo muy rápido todo el desenlace. O sea, me hubiera encantado ver una temporada con lo que hizo cada uno después de que Alura se sacrifica por todo. O sea, la verdad es que sí estuvo muy ajetreada. Me hubiera encantado hasta ver un poquito más del romance entre Alura y Lance, donde, o sea, todas las 7 temporadas estábamos, ay, Lance, no se le va a hacer con Alura, y ahí nos tienen pendientes así de que, ay, si van a acabar, no van a acabar, si van a andar, y más en la temporada 7, en la 6, porque Alura empieza acá a tener un poquito más de contacto con Lothar, y vemos que Lance tiene el corazón roto. O sea, no fue muy poquito, creo que nada más tienen 2 escenas donde están juntos. O sea, 2 escenas donde le dice que él la quiere y pues donde se despiden y ya. O sea, no puede ser que nos hayan dejado tan poquito de este romance que esperábamos desde hace un montón. No puede ser que nos hayan dado 2 batallas muy épicas en menos de 3 capítulos. Y pues igual hasta con Shiro, hasta, es más, hasta me hubiera gustado ver un poquito más de cómo demonios ya nada más es.
No, que... yo no.
Ay, sí, ya, empezó con este y ya. Y la otra, ni siquiera lo sospechábamos de él, o sea.
Se veía tan bien macho, bien macho.
Pues sí.
Era como el Jesus de Walking Dead.
O sea, la verdad es que sí nos dejaron con, sí se notó que estuvo muy, muy rápido el final de Voltron.
Acelerado.
Muy acelerado. Dudo que saquen otro o que saquen un spin-off. O sea, para mí le dieron un excelente final. Aquí se acabó y punto. No te dejan con ganas de querer ver más. O sea, ya te quedas. Ya, estoy satisfecho.
¿Sabes qué es lo que pienso que pueden hacer? Sacar un especial de Navidad.
Pues ya pasó la Navidad, pero.
Especial de vacaciones.
Del terror.
No sé, yo estoy esperando el nuevo proyecto de estos animadores, de estos chicos. Está muy buena, Voltron, tienen que
Mike
verla.
¿Qué iban a hacer?
No, ese es otro.
Se iban a meter con algo también de japonés.
Sí, quién sabe qué vayan a hacer. Devil May Cry no, porque ese es Adi Shinkar, ese es otro. Pero estos chicos me dejaron con ganas de ver nuevos proyectos de ellos. Ojalá sea algo igual de épico. Y de ahí va mi último comentario final. Malditos infelices Jotos. Fans,
Jotos,
se nota que acabaron esto por toda la bola de comentarios de gente que a huevo quería
ver joterías.
Pero te quedas, está bien, sí, hombre, sí, que lo pongan. Pero lo metieron en 2 personajes que no tenían absolutamente nada que ver.
No ir haciendo una historia previa.
Bueno, no
sino
sé si...
así ya simplemente decir, ya, y al final se hizo joto, ya.
Pues es que al principio estaban diciendo que Peach, ¿no?
Al inicio dijeron que querían que Lance y Kit fueran pareja. A lo cual te quedas, ok, pero nada que ver. O sea, qué chido que lo quieras, pues allá tú y tu imaginación, ¿no? Pero, o sea, en la historia, Lance y Kit nunca tuvieron absolutamente nada de química, no tenían ni razón de por qué, ni razón de ser.
Es más, se caían mal,
o sea, no marchen. Eso es, y querían a huevo, porque hasta secuestraron la historia y amenazaban con sacarla.
Se robaron el guión.
El guión, si estos monos no cedían a sus deseos y fantasías, o sea, eso está mal.
Yo recuerdo haber visto la noticia de que Peach la querían meter que fuera lesbiana.
Sí, y cuando Peach es al contrario, o sea, Peach sí la ponen así como que muy, pues sí, sí era el tomboy de la serie. Pero originalmente, sí, ella tenía sus razones y que era para, se hacía pasar por su hermano para estar dentro de la academia y encontrar a su papá y a su hermano. Pero no tenía ninguna razón de ser. O sea, Peach incluso sale muy femenina en la historia de cuando era chica. O sea, sale con un vestido y con el cabello largo. O sea, tampoco tenía que ser lesbiana. Digo, no, no estoy en contra, o sea, no, pero, ¿por qué?
Ya era para decirles, ya,
más bien,
ahí tienen su capricho.
Exacto, o sea, sí.
No es que esté en contra, sino que no lo desarrollen.
Exacto, si no tenía una razón de ser, como, ¿por qué?
Y
él
se hizo.
Y está bien, o sea, X, o sea, no te lo esperabas y te quedas así como,
¡ah, caray! American Pie, de ya no puedo esperar que al final, y este güey se hizo director de la compañía más grande.
Sí, o sea.
Y este güey se dedicó a hacer porno. Este se hizo joto.
O sea, y ya, no tiene nada de malo, no tiene nada que ver, pero sí te quedas un cara de...
¿Por qué?
¿Por qué? Exactamente, ¿por qué? Ni siquiera te lo di, o sea, no tienen que decírtelo, obviamente, pero, o sea, sí te quedas un cara de... Malditas sus comentarios en Twitter. Yo creo que también los autores se cansaron de estar viendo la cuenta de Twitter de Voltron que decían, ay, ya no mames. O sea, sí.
Queremos
sí
hotos.
O sea, pues vean sus series Fuyoshis y ya.
No, la censura es muy feo.
Es que cuando no tiene nada que ver, como que ¿por qué? ¿Por qué? O sea, Lance y Kit no tenían absolutamente nada que ver. Pero ya así como que ya. Si lo hicieron en Korra, pero pues en Korra también no tenían nada que ver, pero bueno. El punto es de que vean Voltron, es el último beso, no tiene absolutamente nada que ver. A mí me da igual, totalmente me da igual. Pero carajo, ojalá viéramos algo de estos animadores próximamente.
Hola, buenas noches. Hoy tenemos un invitado especial. Hola, señor Don Niño Rata. ¿Qué opina del Necronomicon?
Niño Rata, eso ofende, viejo.
Hola, ¿qué tal? Yo les vengo a hablar de... Bueno, primero que nada, voy a reseñar una serie muy bonita que se llama High School Girl. Pero antes, necesito hablar de otras cosas. Primero, vean la película de Spider-Man, la animada. Sony le aprendió a Disney cómo hacer una película de superhéroes.
Está muy chida.
Si pueden, verla en inglés, porque la voz del Spider-Man manual, adivinen quién es.
¿Quién es Cristian?
Es Nicolas Cage. Yeah.
Que ni habla tanto.
No,
pero...
ya no la quiero ver.
No, pero sí, le ponen pocos diálogos, habla poco. Pero sí está así como que medio épico el mono, porque es noir.
Y todo lo noir es épico.
Así es. Pues es épico, es violento. Otra cosa. Si están viendo la del slime, se puso bien chingón.
Sí, ¿quién está la está viendo? Chida,
nadie. Gaby. Nada más Gaby. La del slime. La historia de cómo recarné un slime.
La reseñó.
La del pony. Se puso chida.
Ella no sabe que es un pony, no jugó Ragnarok.
Salió un Orc Lord. Ya. Y creo que ya se los chingaron. Lo malo de la serie es que pues todo le sale bien al mono este.
Aún todavía,
o sea,
le sale
no,
bien.
No ha batallado nada, o sea. Todo le sale bien. Quisiera ser.
Ya, perdón, sí.
Otra es el Goblin Slayer. ¿Quién siguió viendo Goblin Slayer? Los últimos dos capítulos estuvieron bien chingones.
Estuvieron bien buenos y el final nos dejó abierto, ¿no?
Un poquitín.
La verdad,
porque
sí.
No hubo desnudos.
No, porque
faltó
no
más hubo sangre.
Los escudos de carne más.
Es que para lo que exageraron de que iba a ser una masacre que
pues fue un masacre de goblins.
Sí,
pero nos faltó ver más descuartizados, ¿no? Sí. Como que terminaron muy tranquilitos, ajá, todos sonriendo al amanecer. Sí,
ninguno cansado, todos así.
¿No hubo bajas de los humanos?
Sí, sí hubo. Dos. Se los chingaron los goblins.
Los que andaban alardeando.
Sí, los que te daba gusto si los mataban. Sí, esos no cuentan.
Ahí se quedó abierto para que dijeron continuar.
¿Cómo se llama el protagonista de Berserk?
Guts.
Guts. Si te fijas, hay un güey que se parece igualito. De los paladines que andan luchando contra los goblins.
Está igualito al mono este que sale en Valkyria Profile. Uno que se llama Armgrim. Está igualito el mono.
Y los últimos dos estuvieron bien chingones los capítulos. Me gustaron mucho.
Sí, bueno, quiero una segunda temporada, pero con más sangre.
Sí. Es que, de nuevo,
yo creo que
le,
sí,
le prometieron mucho este.
Se elevaron
al primer capítulo, se elevaron las.
Si no le hubieran hecho tanto de pedo por la sangre y por las violaciones del primer capítulo, a lo mejor no hubiéramos tenido tantas expectativas de ver sangre,
a lo
de ver
mejor
violencia.
Nos picaron porque las seguíamos viendo y hubo unos capítulos que estaban bien.
Porque, por ejemplo, a mí también lo que sí fue choqueante fue lo de los escudos de sangre y los escudos humanos que hacían los goblins, que eran como unas chicas.
Eran sus rehenes, sí.
Y bueno, según lo que he escuchado y leído, las novelas están más fuertes.
Sí, se sonó bastante y aún así unos pegaron el grito.
Porque...
ya no aguantan nada.
Sí. No, pinches nenitas.
Estuvo... A mí sí me gustó. Lo que no me gustó es que... no sé por qué le hacen tanto de pedo con la cara del Goblin Slayer.
Ay, yo quiero verlo, se veía guapo.
La maguita. Oh, sí.
Sí, nada más. Ay, mientras no hablara.
Ay, no me
desesperas,
sí. A mí también me desesperé. Ay, el que se parece al Lancer se ve muy guapo también.
Ok. Son como que las dos series de la temporada, la del, la de...
¡Banana
la...
Fish!
Dijimos dos series de la temporada.
La del Slime, va a seguir, ya...
El día 7, o sea, ya debería haber salido el capítulo.
No, por lo de Año Nuevo creo que se suspendió.
Sí,
no salió capítulo.
Va a salir esta semana.
Y la próxima semana ya sale. Y pues, ay, Gaby, ayúdame con esto. Highscore Girl. ¿Tú que eres fanática de los videojuegos antaños? De los
videojuegos noventeros. Bueno, Highscore Girl, pues es una serie que ya había salido por ahí a mitades del 2018. Varias personas la reseñaron, pero la verdad pasó bastante desapercibida. Más porque a primera instancia, pues está hecha con CGI.
Es manga. Sí, manga.
Está hecho con CGI, entonces muchos dijeron, ay, no, pues o sea, que hueva al carajo, prefieren la animación tradicional. Pero nos da la sorpresa Netflix de que pues la empieza a transmitir y de la noche a la mañana se convirtió en una de las series de anime más vistas en Netflix. Y todo es porque seamos sinceros, es un poquito de la nostalgia que nos da al ver ese tipo de series. Y pues de todas las referencias que tiene.
Y aparte los monitos, o sea, son como monitos moe. Pero no están tan moe, o sea, son como muy feos.
O sea, son moe o no moe. La animación no son chibis, es anime, son un poquito más cabezones, son muy flaquitos. Y aparte,
ay, los manitos de Raccoon.
Las manitas, o sea, y la otra es que son niños, empieza la historia con niños de primaria, entonces pues sí, son... No están a la proporción real de un cuerpo, entonces se ven un poquito cabezones, pero no son moe de, ay, las niñas kawaii, no, pero están bonitas las niñas, o sea.
Bueno, y vamos a empezar con la historia. Pues nuestro protagonista es Haruo Yaguchi. 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 Haruo, digamos. Haruo se llama. Juanito.
Okay.
Que no haya problema.
Haruo.
Haruo, ok. Pues es un chico de... Bueno, empezamos que... La serie, pues, abarca hasta donde se quedó. Abarca la parte de la primaria, y secundaria y parte de la... Inicios de la preparatoria. Pues, en un inicio, Haruo, pues, es un estudiante de primaria. Pues, empieza narrando su vida, ¿no? De que, pues, yo no soy el más listo. De hecho, soy de un subnormal.
Soy un subnormal.
Ajá. No soy bueno en deportes, no soy bueno haciendo amigos. Pero para el único que soy bueno es para los videojuegos. Entonces Haruo está en un... en un Arcadia, en un...
Eso es algo bien divertido de esos juegos, ¿no? Él no habla de consolas. Sí, tiene consolas después, pero él habla de las Arcadias, las maquinitas.
Bueno, según eso, la serie está ubicada en los años 90. Entonces, pues sí, en los años 90 fue toda la evolución del NES, Super NES, PlayStation, todo eso. Más otras consolas japonesas que no sé cuáles son.
Bueno, aquí cabe llamar la atención de que cuando en la primera escena donde él está en las Arcadias, no está jugando cualquier maquinita o pues como cualquier anime que respete los derechos de autor, vaya a sacar un videojuego inventado para su su anime.
Que se llama Street Fighters.
Está jugando
Street Fighters 2.
Street Fighters 2.
Y se ve, o sea, él mismo lo dice. Yo soy bueno jugando con Guile.
O sea, salen Ryu, Ken, Guile, Honda, Blanca, o sea.
Sí, de hecho sí, o sea, te salen todos los soniditos. De hecho, hay unos capítulos donde prenden la maquinita desde cero y sale hasta el logo de Konami.
Exacto,
todo.
O sea, el güey los animadores
no, sale de donde
los animadores realmente compraron la licencia de varios juegos de Capcom para este anime.
Bueno, ahí no sé cómo estuvo negociada, pero bueno, según tú sí hablaron algo de Nintendo, ¿verdad?
Sí. Yo y hablaron de PlayStation. No recuerdo. Y hablaron de varios.
Bueno, es que por ahí Sony, Konami, pues ahí andan unos pedillos, ¿no? Pero Nintendo, pues ya. Haruo está jugando a Street Fighter. También hay una escena bien rara donde está un niño jugando contra él. Pero pues Haruo le pone una arrastrada, ¿no? Y el otro niño, pues empieza a hacer berrinches, quiere pelear con él. Y dice, eso es algo común que sucede en los arcades japoneses. También, bueno, a todo esto ya que Haru llevaba una racha de victorias de no recuerdo cuántas.
¿Veintitantas victorias?
Sí. Ah, bueno, a todo esto, bueno, yo nunca llegué. No sé si habrán existido en México ese tipo de arcades.
No.
Donde, por ejemplo, lo que hacías tú aquí es que tenías la maquinita y el que te retaba estaba al lado de ti.
Sí.
O sea, había dos palancas.
Sí, pero los de Japón son...
Te pasan o sea, son... Tienen la pantalla duplicada. Ajá. Y tú estás jugando atrás o frente al...
Sí, eso está bien chido. Pero siempre he querido ganarlo.
El punto es de que alguien llega a retarlo.
Y agarra a Zangief. Yo nunca le hice con Zangief.
Ahí está el dilema. Había muy pocas personas que le hacían con Zangief.
De hecho, nadie.
Y pues bueno, de Haruo le ponen una arrastrada, como no tienes idea, con Zangief.
Pero arrastrada, o sea, a tal grado. Me dan mucha risa los comentarios de la gente que está atrás de Haruo. De que este chico es imparable, lleva 25 victorias consecutivas, es increíble. Oh, le hizo un corte, no. Y cuando le están dando una arrastrada es... ¡No
perdedor,
puede ser!
Le está ganando una niña.
Es la sorpresa, el retador no es nada más y nada menos que una niña.
Que se llama Akira Ono. Que pues a diferencia de Haruo, Akira es... Pues es...
Perfecta.
O sea, es total... no, bueno, sí, perfecta, pero es lo contrario a...
A Haruo.
O sea, a pesar de que... bueno, todo esto. Otra cosa que me caga del personaje de Akira.
Ok.
No habla. Se comunica con gruñidos
y
con
golpes. Es la clásica niñita taciturna que no habla absolutamente nada.
Que nada más... Así como Marge Simpson cuando se enoja.
Okay.
Ah, otra cosa.
Es que hay un capítulo de Simpson donde está así, habla, que gruñe así. Dice, ay, mi amor, hoy toca. ¿Te acuerdas de eso? Es una de las cositas
Horror. Hay algo que decir de Akira. es la, bueno, en Japón no importa qué tan rico seas, generalmente vas a la misma primaria, si no es privada, pues vas a la misma primaria que toda la bola de gente normal. El punto de Akira es que de inicio es rica, siempre va vestida con su traje, con su clásico vestidito de morado de holandeses,
o sea, como cintos, con una mechita.
Su cabello es largo con el clásico corte de copetito así a la frente, o sea, y es buena en artes, es buena
en la escuela.
Es buena deportista, es rica. Es perfecta, o sea, es
a pesar de que perfecta. Es así taciturna y que no le gusta a la gente, todos se le acercan, tiene muchos amigos. Pero, pues, ay, es que me caí gordo.
Bueno, también cabe mencionar.
Es tierna.
Pero cabe mencionar que en realidad sus papás, pues los clásicos güeyes ricos, cada rato la están presione. Al inicio no le entiendes mucho, pero ya después te quedas. Es que sus papás son los clásicos papás que quieren que sea la niña perfecta y la tienen toda estresada. Sale de la escuela y va a clases de natación, piano, violín, va a clases adicionales. O sea,
tiene como que un chofer que es un viejito que se ve chido. Bueno, anda.
Sí.
Y tiene una instructora o una tutora.
Una instructriz.
Ajá, que es la que pues, la obliga a estudiar, le pone a hacer los... Todas las cosas extra que hace de la escuela, es la tipa esta la pone a hacerlo. Bueno, a todo esto, pues, Kira crea un lazo de amistad muy, bueno, muy bonito con Haruo.
Y todo está por los videojuegos.
Ajá, o sea, de hecho, pues, Street Fighter... O sea, ellos se comunicaban jugando Street Fighter.
Está bien bonito porque hay veces que Akira pierde con Sanjeev y se queda, ¿qué te pasa, Akira? Tú no eres esta persona. Generalmente con Sanjeev ya les hubieras partido la madre, o sea, es muy curioso cómo Haruo se da cuenta de
se comunican por los videojuegos.
Del estado de ánimo de Akira solamente porque está jugando mal Street Fighter.
De hecho, hay un capítulo donde Haruo se va a buscar un salón de arcades. Que cobran de 10 yenes por...
Bien barato.
Por maquinita, ¿no? Baratísimo. Pero bueno, es como que la única cosa así como que paranormal que sucede, ¿no? Van y se meten y hay puros juegos arcades viejitos para eso poco. Por ejemplo, está Street Fighter 1. Y bueno, hay varios, ¿no? Juega algunos otros. Gaby es la que sabe de videojuegos. Y el día que lo estábamos viendo... Me dice, ay, este.
No. Es que cuando están en las arcadias, se ven de fondo un chingo de juegos antiguitos. O sea, ves el Ghosts and Goblins, ves el de... Ay, ¿cómo se llama este? Uno donde son avestruces peleándose. O sea, ves ¿Yos? Sí, Justas. Ajá, ves Justas. Ves... O sea, un montón. Hay varios juegos así de uno de avioncitos que le pegabas a las nubes y salían campanitas. O sea... Sí, no manches.
O sea, Gaby es la que estaba... Yo con Rocío los populares, pero Gaby sí conocía todos los underground.
Sí, estaba bien
chido, yo sí lo acabé. O sea, sí, había puros... O sea, al final de las Arcadias... O sea, hay un chingo de juegos y si los conoces te quedas, está este. O sea, no, estaba bien chido.
Pues no sé cómo le hicieron con tantos derechos de autor.
De seguro todos eran de Konami.
O ninguno tiene.
Ni de Capcom.
Ya prescribieron los derechos también.
A lo mejor.
Como ya no son de venta.
Sí, o sea, hay un chorro de juegos cuando ponen en las arcades.
Bueno, para no hacerles larga la historia... pues crean un lazo muy especial, se hacen, por decirlo así, amigos tirándole a lo que sigue.
Bueno, por parte de Akira, Haruo es todavía...
Haruo la ve como pues es como un niño de primaria, todavía la ve como amiga nada más.
No, deja de eso, la ve como rival, porque el objetivo de Haruo es ser un jugador de videojuegos profesional. Dice, ¿cómo voy a cumplir mi sueño si una niña me parte el trasero en mi juego favorito y en el que mejor soy? Entonces, japonés. Él todavía la ve como rival. Dice, algún día te voy a ganar.
Y pues bueno, total, para no hacerles larga la historia, a Akira la mandan a Estados Unidos.
Fin, se acabó.
Y bueno, la manda en Estados Unidos sin antes pues tener como que
una despedida
muy emotiva con Haruo. Haruo, bueno, a todo esto, los compañeritos del salón de Akira le hacen como una fiesta de despedida, donde cada niño le da un regalo especial a Akira. Haruo no va, pero después va al aeropuerto donde...
No, sí va, pero no le regala nada. Y todos le dicen, Haruo, eres un estúpido porque todos le trajimos un regalo y tú no. Y Akira sí se ve relativamente triste porque ella esperaba un regalo de Haruo.
Es una maquinita. Okay. Y bueno, Haruo le regala le da el anillo de plástico que sale en las que son tipos
pachitos, como un gachapón. De esas maquinitas que tienes a la suerte que estarle metiendo moneditas para que te dé un premio y hasta que te salga el que quieres. Pero él le consigue un anillo de
sí, es de plástico, de los de huevitos que se les conoce aquí en México. Y pues a todo esto, pues Akira ya como que esboza una sonrisa que nunca la habías visto.
Interpreta otra cosa.
Todo esto es el tercer capítulo.
Sí.
Y es que como que sí, en ese tercer capítulo casi. Ya se acabó, qué pedo.
Yo también pensé eso, de que, cabrón.
Okay. Adiós. Yo asumí, pues va a regresar pronto.
Ajá.
Pero luego, pues, en el siguiente capítulo, pues, sale que Haruo ya está
en la
secundaria. Bueno, todo esto en la primaria tenía como un Game Boy, pero de los grandes, no era Game Boy, era otro consola portátil.
Esa consola no salió aquí y era capaz de reproducir el Street Fighter 2 portátil. Ese no llegó para nada aquí hasta el Game Boy Advance.
Bueno, digamos que era portátil, que era del tamaño de una laptop, ¿no? O sea,
no estaba
tan grande. Eran grandes. Tenían una pantallita bien chiquita, pero creo que sí hicieran, me recuerdo que hasta Haruo dijo que cuando ya estaba en la secundaria, sacó el Game Boy y dijo, pues no tiene los mismos gráficos que la otra consola, pero al menos lo puedo cargar y no se le terminan las pilas.
Bueno, sí.
Y bueno, pues al momento de que Haruo ya está en la secundaria, pues...
De hecho, lo primero que comenté es que el Street Fighter 2 ya pasó de moda. Ahora está Street Fighter 2 New Challenge.
Okay.
El
donde puedes jugar con los 12 personajes.
Sí.
Y bueno, ya en el siguiente capítulo, pues Haruo ya está en la secundaria. Y pues al principio del capítulo nos muestran un nuevo personaje, ¿no? Que no había salido antes. Que es Kaoru Hidaka. Sí, Kaoru Hidaka. Y pues es una monita que está enamorada de Haru. De Haru. Se me hace bien tierna la monita. Y la voz en español me gusta, no sé por qué. Habla con hueva, pero está...
De hecho, en japonés también habla. Es que Netflix las traducen, las tienen habladas en español.
También por eso me gusta más verlas en Netflix en español, porque a veces cuando, si las veo en japonés, por ejemplo, de Crunchyroll, me puedo poner a hacer otra cosa, porque tengo que estar
leyendo.
Sí, de lo contrario tendría que aprender japonés, y no es algo que pueda hacer, ¿no? Y nunca, porque estoy bien güey. Bueno... sale este nuevo personaje que es una chica rubia que está enamorada de Haru.
Al inicio no está enamorada de él. Koharu primero lo ve jugar maquinitas y se queda, es que es muy apasionado, o sea, no, nunca he conocido a alguien como él que sea tan apasionado por algo que le gusta. O sea, Koharu, aparte su papá tiene una tienda y apenas el papá está poniendo videojuegos. Entonces cuando Haruo la conoce y ella le comenta que su papá va a tener maquinitas ahora fuera de su casa y como viven relativamente cerca, pues Haruo se emociona mucho.
Bueno, a todo esto Haruo iba a jugar unas arcadias de una viejita que también vendía dulces, pero cuando entran a la secundaria pues como que la viejita ya no le funciona el negocio y lo tiene que cerrar. Entonces Haru no tiene dónde ir a jugar. Y pues Koharu, es lo que decía Gaby, que el papá de Koharu va a poner un acercadies en su tienda y relativamente viven cerca. Y pues es como que el detonante para que se acerquen los dos personajes también.
Ahora, cabe mencionar que Koharu nunca había jugado absolutamente ningún juego.
Nunca había tenido interés alguno por jugar.
No, maquinitas ni nada. Así que Haruo le dice, pues inténtalo. Y pues resulta que hasta cierto punto...
Es una prodigio.
Es una niña que es la clásica a la que le sale la jugada del novato, de que le ganas al güey que te está enseñando.
Está apretando todos los botones.
Nomás por apretar botonazos.
No, de hecho hay uno donde creo que juegan Mortal Kombat y sin querer hace el Fatality.
Porque le dice, sí, ok, le ganaste, pero no creo que puedas hacer un fatality. Y en eso que le sale el fatality de Scorpio y se queda, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible?
Es justo.
Pero ese fatality no puede salir de chiripada.
Pues eso es lo increíble de esta chava, entre comillas.
El único que te podía salir de chiripada era el de Kaino.
El de Sub-Zero. No, el de Kaino.
Que el de Kaino
nada más era... El de Raptor también era 3 para atrás y ya...
Sí, porque el de Kaino era una U para adelante golpe y el de Sub-Zero era un Ryuken, un gancho.
Y...
Ay, sí me acuerdo. Quiero jugar Mortal Kombat cuando hacemos unas retas.
Bueno, sí. el punto es de que esta chava hasta cierto punto...
En el play aquí jugamos.
Hasta cierto punto esta chava es buena, o sea... Y él es lo que le dice, eres buena sin haber practicado, o sea, tienes talento.
Es lo que dice este chavo, que... o sea, también como que le da un poco de envidia, ¿no?
Sí.
De que, o sea, yo he batallado tanto, yo soy un idiota que tengo que practicar y tú nada más con agarrarle una vez ya puedes hacer las cosas bien.
Oh, sí.
A todo esto, pues en el transbordo, así en la secundaria se oyen así como, oh, ya viste la nueva alumna que ingresó, que dicen que viene de Estados Unidos, adivinen quién es.
La mamá de perdida de Haruo.
No. Es Pikachu. Ah, no.
¿Qué?
Y pues sí.
Pica.
Es Akira que regresó. Pero pues Haruo no se da cuenta de que.
De hecho, ahí me cayó un poquito mal Akira.
¿Y por qué no se da?
Haz de cuenta que Haruo empieza como a querer tener el reto. O sea, cuando se da cuenta que es Akira. Y que ya regresó, él se emociona un chorro de que no puedo creerlo, o sea, voy a ver qué tanto ha avanzado. O sea, él la sigue viendo como una rival, o sea, ¿cuánto has avanzado? Y resulta que empiezan a hablar de que, oye, esta niña es invencible, lleva 100 victorias
seguidas
en la Arcadia. Y cuando por fin le toca a Haruo, se da cuenta que...
Se va.
Que Akira se va. O sea, no pudo, él no pudo jugar contra ella.
Lo dejó con
y hay algo bien mamón que me da mucha risa. Haruo habla con Gail.
Ah, es como su Pepe Grillo.
Es su Pepe Grillo.
Okay. No, y de hecho hay un capítulo donde no le basta con Gail y Honda también lo aconseja.
No te dejes, tienes que pelear fuerte, Haruo.
Sí, no, y como Gail es su, pues como su personaje, su...
Con el que mejor juega.
Ajá. Cuando sale Honda, Honda le dice, y si algún día quieres cambiar de horizontes, aquí estoy yo para ayudarte.
Ok.
Está bien mamón, pero da mucha risa.
Pero es que hace cuenta que te aparece el monito, el Gail que te aparece cuando lo eliges. Sí. O sea, el que te aparece en la esquina de la pantalla.
El Gail pixelado. No,
te aparece.
para los que están oyendo, no es Cristian, acaba de hacer la pose de Gail pixeleado.
No me pixelé, creo. Y bueno, a todo esto, a este Haruo está jugando en las Arcadias. Y pues, bueno, lo que sucede es que a Koharu le gusta verlo jugar. A ella no le gusta jugar, en realidad.
Es la clásica chava de que juega tú, me gusta verte jugar.
Ajá. En ese momento llega un... le están retando y pues está sacando a todos los contrincantes, ¿no? Ya lleva una racha de victorias. Y en eso llega un maestro de la secundaria, que es Tau Pai Pai, el maestro.
Sí, es igualito, es igualito Tau Pai Pai. Con su trencita y
bigotito. Y se viste como chino también.
Okay.
Y bueno, en ese momento, pues, es el maestro de Haruo. Entonces Koharu le dice, pues tú ve y escóndete al baño, a mí el maestro no me conoce. Y pues a ti te va a regañar por estar aquí. Entonces, pues este chavo va y se esconde al baño y pues dice, lo peor que puede pasar es que la saquen de jugar y que ya pues perdamos la moneda que estamos usando. A todo esto el maestro pasa como si nada. Pero, pues llega un retador con esta Koharu. Para eso están jugando el Street Fighter.
Pues sí, es el New Challenge. No, ¿cómo se llama el que ya tiene Akuma?
Es el Super,
¿sí?,
Street Fighter.
Uh-huh. Spoiler. Sí,
y, spoiler. Pues en eso ve que el otro contrincante está eligiendo a su personaje. Pero cuando ve que elige al personaje, pues no sé si se si hayan elegido a Akuma en esos juegos. Y se hace como un personaje negro, como una sombra, cuando vas a pelear con él.
Decirle, ella, pues esta, si dice, ay, ¿será que no sabe qué personaje usar? Porque empieza a moverlo bien random.
Ah, eso es el truco.
Sí, y y pues se da cuenta después de que, pues lo que ella estaba sacando, pues a un personaje secreto.
Pinche vieja, escoger al Rugal.
Y pues digo, a pesar de que es una, digamos, prodigio, pues una arrastrada y pues le gana, ¿no? Entonces ya cuando sale Haruo, pues le empieza a contar, oye, pues jugué con alguien, creo que era una muchacha, y pues eligió un personaje que nunca antes había visto. Entonces, pues como que Haru se dio, como que se le prendió el foco y dijo, ah, pues es Akira. Y se salió a perseguirla y lo atropellaron. No, en serio, lo atropellan. Sí. Pero pues no le pasó nada, de hecho, así como que no mames que...
Es el mayordomo de Akira el que lo atropella y ya lo había atropellado antes. Okay. Y el güey se para. Pues clásico cliché del anime, ¿no? De que atropellas a alguien y, oh, parece que atropella a alguien, señorita.
Así como que todo es la excepción de eso.
Sí, caray.
Así como que los atropellan. Bueno, y de la tienda de arcades fantasma también. ¿Y qué más?
Bueno, de hecho nos adelantamos. Ahí es cuando este niño descubre que Akira es la que está ahí. Y de hecho él sí menciona que después, digamos... Cuando encuentra a Kira y él le pregunta de por qué no ha querido tener un reto con ella, hasta ahí se ve bien triste porque hasta Haruo se frustra tanto que se deprime y hasta llora ahí de que es que no puedo creerlo, tantos años que te estuve esperando para tener nuestro duelo y tú no quieres jugar conmigo a nada. Total de que ese es el momento en que cambian de la secundaria a la preparatoria. Y sí mencionan que incluso Haruo deja de ir a las arcades por una temporada y se dedica a jugar puras consolas. O sea, el güey se empieza, o sea, se queda tan traumado de que de que Akira no haya querido jugar Sí, es que el güey está, o sea,
pero ahí todavía es el viaje a...
No, es que eso es en la prepa.
La del gran truco en japonés.
Sí, o sea, él no es así de que, ¿cómo se llama? Sí, soy un buen jugador, ¿no? El güey está obsesionado con los videojuegos. Después ya cuando entran a la preparatoria, incluso él lo menciona, no puedo esperar a llegar a la preparatoria donde ya puedo tener un trabajo de medio tiempo, ahorrar y comprarme todos los videojuegos que quiera.
De hecho, está como que en una línea de ensamble, ¿no? Es como de alimento, ¿no?
Sí.
Trabaja... Y pues, o sea, se ve que le da duro y bonito a la chamba. Porque según eso se levanta
a las 4 de la mañana. Hacer lonches, ventos.
Ajá. Y luego se va a trabajar, regresa a su casa, se va a la escuela y en la tarde regresa a jugar.
Ah, bueno, no, lo del viaje sí es en la...
Sí, secundaria. Sí es antes, ¿no? Es en la secundaria. Bueno, hay un viaje que hacen a... ¿Dónde es la
escuela? A Osaka.
A Osaka. Bueno, pues ahí lo que dijo Gaby, Haru ya sabe que Akira ya está ahí, Y pues no sé si todos los estudiantes japoneses hagan ese viaje una vez en su vida.
¿Lo hacen a Osaka o lo hacen a Kyoto?
Uh-huh. Es como uno de para ver las raíces del Japón. Y pues bueno, Haruo pues emocionado no por el viaje, sino porque se va a escapar para ir a un torneo de Mortal Kombat.
Okay.
De Street Fighter. Y bueno, ya se escapa. Y pues adivinen quién más se escapó también para ir al torneo.
Ese torneo. Se escapa
Kira. Pues sí, Pikachu. Bueno, Y bueno, total que pues lo que quiere hacer este Haruo es que pelear o buscar pelear en la final contra Akira. Akira, pues, obviamente, como la prodigio que es, pues se frega a todos sus contrincantes, ¿no? Y pues mágicamente los dos
los
también.
Viola con todo el pantalón.
¡Ah,
los dos, pues están. También por suerte, los dos están en el. En la rama de la competencia en la que no se van a enfrentar hasta la final, ¿no? Y. Bueno, en la semifinal, Haruo va a competir contra un güey así como medio pedante. Que va a pelear con. ¿Cómo se llama? ¿Akuma?
Uh-huh.
Akuma. Y pues ya Haru ya estaba bien asustado, ya estaba. Porque dijo, o sea, tanto que ha batallado para que llegue alguien y.
Con pues, Akuma me den la madre.
Me den la torre. Y entonces el güey que va a seleccionar a Akuma se equivoca y elige a Ryu. Y pues el güey que iba a jugar con Akuma, pues
no sabe usar a
Ryu, entonces pierde así rápido.
Pendejo, güey.
Y pues a todo esto el güey que iba a usar Akuma pues se frustra, ¿no? Y les dice, oye, pues déjame intentarlo de nuevo. No lo dejan, obviamente.
Es un torneo.
Ajá. Y hace un berrinche y le da unos golpes a la
arcade.
Y pues ya llega la final de Haruo contra Akira. Y pues Akira obviamente
elige
a Sanjeev.
¿Quién gana?
Pues, ¿quién crees? Ganó Haruo. Pero, pues Haruo como que no tuvo confianza. O sea, dijo, primero se enojó mucho porque dijo, es que Akira me quiere humillar porque me quiere ganar solo con golpes. No quiere hacer poderes. Entonces, me quiere humillar. O sea, él pensaba que Akira la quería humillar, diciendo, solamente con este te puedo ganar. Pero después, al final del torneo, cuando gana Haruo, están como que los técnicos ahí checando la maquinita. Y
por el golpe que le
dio. Por total del golpe que le dio el otro güey, no funcionaban el botón de patada y golpe altos.
Entonces no podía hacer ningún poder, donde se da vueltas, sí. No, o sea, ningún poder especial funcionó con Akira. Bueno, finalmente cuando se dan cuenta que es la maquinita la que está dañada, Haruo pues empieza a reclamarle a Akira, ¿no? De que, oye, pues, ¿cómo?
¿Por qué no decías
nada? O sea, tú me dejaste ganar, pero en eso su Pepe Grillo Gail,
es donde les decía que no tiene, que no le basta con Pepe Grillo Gail y sale Honda.
El punto es de que, pues, se da cuenta, sus pepes grillos le dicen que sí fue una pelea justa con Akira, que Akira trataba de ganar. Y pues bueno, de ahí nos damos al salto a la secundaria, en donde pues, haz de cuenta que Haruo se da cuenta de que están próximos a entrar a la preparatoria. Y haz de cuenta que él en realidad se da cuenta de que él quiere estar con Akira. Dice, es que no tengo ninguna otra relación con Akira más que con los videojuegos. Y si Akira se va de preparatoria a otra preparatoria en donde yo no voy a estar, o sea, vamos a perder nuestra relación de amistad para siempre, porque no tenemos ninguna otra cosa en común. Entonces Haruo se agarra a, pues deja las arcadias, deja las consolas, porque él se da cuenta de que está bien güey y que Akira pues es un estudiante prodigio. Entonces ella está apuntando a una muy buena preparatoria y Haruo pues tenía una, pues, opciones muy bajas y expectativas muy bajas. Entonces se agarra a estudiar y a estudiar para hacer el mismo examen de admisión que Akira. Y este, y presentan, de hecho, esta bonita la escena.
Y pues este, al fin de cuentas no pasa el examen.
De hecho, presentan el examen. Se ve bien triste porque él dice
porque
su número.
El chofer pasa por él para que los dos vayan juntos a presentar el examen.
Y se toman de la mano. Ya Kira lo toma de la mano y te queda así que, ay, qué bonito. No me cae muy
sí,
bien
pero,
a Kira,
pero me cae mejor la otra.
Y haz de cuenta que ahí es donde, cuando Haruno pasa el examen a la preparatoria, es cuando se deprime y empieza a jugar pura consola y ya deja de salir de su cuarto.
Y la otra muchacha es cuando compró el PlayStation como que para, pues para acercarse a él, ¿no? Va y, pero primero se compra el PlayStation y se compra el Street Fighter.
Porque quiere jugar Fighter con Haru.
Y ya, bueno, a todo esto el papá le está instalando el juego porque pues ella es una piedra para eso. Y el papá le dice, pues lamento decirte que este juego es por una sola persona.
Ahora, otra cosa que llama mucho la atención es que en la secundaria Koharu tiene su cabello corto. Y en la preparatoria lo deja crecer, se lo deja largo. El punto es de que empiezan a acercarse de nuevo y Haruo se acuerda de que pues alguna vez él fue muy bueno en Arcadias y se le ocurre ir a las Arcadias y se encuentra a Koharu y pues ella lo reta y le dice, ah, pues vamos a jugar, y en eso Koharu le da una tremenda arrastrada a Haruo, pero arrastrada, y ya no es por botonazos, sino ya, que Koharu, sí, ya Koharu ha estado practicando y pues sí,
y es lo que quiere, ¿no? Con, porque hasta, bueno, eso lo escuché en otro podcast de un chavo que es este psicólogo, y o sea, psicológicamente la monita esta rubia cuando va al cuarto de Haru, pues como que, o sea, ya no trae las intenciones infantiles que tenía en la
Koharu pequeña de la secundaria,
sino que ya va como que al cuarto y ya se empieza como que a sentar en otras posiciones, o empieza a tener otro tipo de lenguaje corporal, ¿no? Ya, o sea, ya no solo como que de amistad, sino que ya
empieza a mostrar,
ya está bien.
Lo más gacho es que no le salió a Koharu, no le salió el de que, ay, pues ahora va a decir que soy bien chido y va a querer juntarse más conmigo, sino de que Haru se deprime así
ya
de
no
una manera tan cabrona.
Me ganó una mujer.
No sintió lo mismo que con Akira y no la ve como rival, sino de que ya lo ve de que no marches, esta chava que no sabía aplastar ni un botón, ya me gana. Entonces se deprime así bien bien cabrón, incluso hasta Koharu se agüita, o sea, se queda chino, o sea, no debía haberle ganado tan bastardamente, porque sí le puso una arrastrada. Pero después Haruo, pues de nuevo sus pepes grillos actuando, el de que vas a dejar que esto te detenga. ¿Cuántas veces me he levantado después de que salen los números? Tienes que levantarte, Haruo. Total de que pues es como la forma en la que él se automotiva para regresar a jugar Arcadias y hasta eso recupera su nivel.
Bueno, ya para terminar, este arco pues no tiene un final en sí, obviamente va a haber una segunda temporada, esperemos, o si no, pues voy a tener que terminar de leer el manga. Pues al final de todo esto, pues...
No, pues es cuando Akira huye.
Ah, sí, es cierto. Bueno, Akira huye de su casa, porque, o sea, ya la tienen fastidiada,
sí,
¿no?
Harta. La enorme presión de sus padres.
De hecho, un personaje que no hemos hablado es de la mamá de Haru.
Ah, está bien loca.
No existe un papá, obviamente, ¿verdad?
No.
Pero la mamá, o sea, por ejemplo, cuando la primera vez que va Akira a su casa, cuando están en la primaria, la mamá les lleva unas galletas al cuarto, les dice, no vayan a hacer cositas, pero se va y se queda en la puerta así.
Mi
no,
mamá es así.
Y luego cuando la otra chica iba, pues también le decía, oye, vino tu novia a visitarte, que no es mi novia.
Ah, la mamá ya está emocionada y quiere tener nietos.
Yo creo que sí. Y pues sí, porque dijo, ay, como que este juega muchos videojuegos, no va a salir ni en rifa.
Va a ser de los vírgenes a los 30.
Akira se escapa de su casa. Y pues Haru va a buscarla. La encuentra, obviamente, porque...
Bueno, es que... Vicos
conexión...
No, lo que pasa es que también el mayordomo le dice. O sea, nadie ha podido encontrarla. Si alguien puede encontrarla, eres tú. Porque tú eres su mejor amigo y tú la conoces mejor que todos nosotros. Y pues tú sabes en dónde... En los lugares en donde ella anda.
En lugares de maquinitas, obviamente.
Obviamente. No la va a buscar.
Y sí, estaba... Ah, okay.
Total que pues le encuentra, se hace de noche y pues no tienen ya cómo regresarse a su casa porque
recordemos que
se fue lejos, o sea, no estaban así como que a dos cuadras, ¿no?
De estaban hecho, ya sí, en otra sí prefectura. Mencionan que están en otra prefectura y que incluso el Shinkansen ya se fue. O sea que y no vuelve a salir hasta las 7 de la mañana del día siguiente.
Entonces, Haru lo que hace es que le habla a su mamá. Y dice, jefa, estoy en un pedo. ¿Qué? Básicamente. Y dice, pues, no, pues que aquí es que se escapó de eso.
Se dijo la mamá.
Y dice, pues aquí la escapó de su casa y estamos acá y no tenemos dónde estar. Entonces la mamá se ve buena onda y le habló un hotel y les rentó una habitación.
¿Qué? Es una habitación con dos camas. Ajá. Pero de todos modos es la misma habitación.
Una habitación va a amanecer tendida.
Y tú cuéntales lo que sucedió en la habitación.
No sé. Jugaron videojuegos. Ah. Haz de cuenta que pues él sí le dice, o sea, Akira, yo sé que te
escapas.
Se bañan.
Yo estoy, o sea, sí, yo sé que estás presionada y todo. De hecho, pues sí, se bañan y salen con el clásico japonés, ¿no? Con la batita japonesa. Sí. Ay, y sí le dice, pues yo sé que estás estresada, pero no puedes hacer esto. O sea, tengo que llevarte a tu casa y vamos a revisar qué podemos hacer mañana. Pero por ahora ya relájate, tranquila, todo va a estar bien. Por cierto, compré una consola que encontré en oferta cuando la estaba buscando, porque el güey hasta eso la estaba buscando y en la prefectura nueva en donde andaba se queda, no puede ser, esta consola está aquí mucho más barata que donde yo vivo. Oh, termina comprándose la consola y terminan jugando videojuegos hasta la madrugada. Pero ahí pasa algo que me cayó mal, porque después te dice Haruo que habló muy a gusto con Akira. Cuando pues obviamente no la ves hablar ni madres, pero bueno.
A lo mejor no habla en pantalla.
Ajá, no hablo en pantalla, o sea, pero sí.
Es una persona que habla, pero pues nunca la ves. Es como la cara del Goblin Slayer.
Sí.
Es la cara del Goblin Slayer.
Ok. Después ves que Haruo se da cuenta en ese momento que sí quiere a Kira, que le gusta a Kira. Y que él quiere cuidarla y protegerla. De hecho, al día siguiente, ya que amanece, él le dice, pues tengo que ir a mi trabajo. Hasta eso, japonés responsable. Tengo que ir a mi trabajo, pero terminando a las 12,
aquí, chiquita, ahorita regreso.
Vengo por ti. Ya llega por ella. Ella ya tiene todo pues limpio, bueno, doblado y guardado la consola y todo. Ya se van los dos y pues ya él va y la, pues asumo yo, no sé, hasta la mamá creo que interviene en defender a Kira.
Ah, sí, que para que no la regañen.
Para que no la regañen y que sepan que estuvo segura y y todo eso.
Y que sigue teniendo su virtud.
Para eso, cuando van caminando de regreso hacia la prefectura, se encuentran estas maquinitas donde uno entra y se toman una fotografía. Ajá. Entonces, hazte cuenta que entran, se toman la fotografía y Haru dice una pendejada. Entonces, Akira se enoja y le da un cabezazo y la foto sale, pues, Akira darle el cabezazo y así todo ensangrentado.
Ah, porque todo eso, Akira lo golpea mucho, es mucho maltrato.
Ok. Es casi una sondere o llanero, sí. Como una dere, como chingado se llamen. Pero haz de cuenta que pues sí, sí se ve que Akira le da un cabezazo y sale la foto así. Y ya ves que te dan dos paquetitos de cuatro fotos. Ella se queda cuatro y Haruo se queda las otras.
Y entonces cuando la otra va a la casa de...
A visitarlo,
a llevarle el PlayStation, pues así como que en el escritorio ve la foto y pues se le rompe su corazoncito de monita. De
sí,
anime.
Sí, se da. Ah, pero es que también él la. Ah, para eso antes de eso la sigue retando.
Gamer.
Le dice, pues vamos a jugar otra reta. Ya recuperé mi, nivel. Y ella, pues, gachamente le dice, no, porque quiero seguir invicta contigo. O sea, todavía mal pedo, o sea, le dice así que, no, yo quiero seguir teniendo mi... Pero racha. Ella lo comprende, es porque ella quiere seguir manteniendo el interés de Haru con ella. Pero bueno, finalmente pues ya ve la fotografía de él y Akira. Y de hecho él sí dice, le voy a confesar a Akira lo que siento por ella la siguiente vez que la vea.
Y no
le gustó.
Y en eso pues ya...
La otra muchacha le quiere ganar el mandado.
De hecho, pues empiezan a caminar los dos, él ya para encaminarla a su casa.
Ah, la mamá le dice que vaya a dejar a Koharu
a su casa.
Y, oye, no seas un pendejo, llévala a su casa, no mames, si es una noche.
Y ya la empieza a encaminar hacia allá, y es donde ella le dice, oye, ¿qué sientes por Akira? ¿Te gusta Akira? Porque pues déjame decirte, o sea, eso sí se me hizo también un poco raro, porque no lo dejó ni contestar. Sí, o sea, ¿te gusta Akira? Porque pues a mí me gustas, y pues... Yo te quiero, y de hecho pues te voy a retar, si me ganas, anda conmigo, y si pierdo, ya no te voy a volver a molestar.
Y ahí se caga
la puta. Y ahí se queda la puta, ¿sí?
¡No manches, neta!
Sí. Va a haber una segunda temporada, obviamente, espero.
No, ya confirmaron ovas, van a ser tres ovas.
Mejor.
Van a ser tres ovas, porque esto fue bien estúpido, porque cuando salió esta serie, nada más escuché un podcast que la reseñó. O sea, no
de
fue
hecho,
muy conocida.
Quiero quiero reconocer que alguien, no me acuerdo su nick, nos la recomendó en iVoox.
Sí.
Alguien en iVoox nos la recomendó.
Sí, es cierto.
No recuerdo quién, pero sí vi que alguien lo recomendó ahí. Y me pareció como... El nombre me pareció de una serie genérica.
Sí, pues es que High School Girl te queda... ¿Qué carajos es eso?
Y pues no le puse mucha atención hasta que salió Netflix en español. Fue cuando me puse a verla. Vi el primer capítulo, me piqué y pues...
Y la verdad sí se te rompe el corazón a mí. O sea, pero también se me hizo mala onda de esta...
Pero yo Koharu. Soy Team...
Yo también Koharu. Soy Team Koharu. Soy Team Koharu. Akira... se me hace chida, pero ya que no habla, te quedas...
Es millonario.
Bueno, fuera de que me caiga bien Koharu, se me hizo injusto de su parte, o sea... Ni siquiera está considerando los sentimientos de Haru, ni siquiera le dejó contestar. O sea, le dijo, de reto a un duelo de maquinitas al filo del cuchillo. y si te gano, vas a andar conmigo y no vas a hablarle a Kira... Ya, pero si me ganas, ya te dejo de molestar. Pues se me hizo mal pedo. Pero bueno, el punto es de que a mí me gustó mucho. La vi en español y vi algunos capítulos en japonés. Me gustó porque en japonés los juegos no se llaman igual que aquí. Y sin embargo, los que hicieron el doblaje y los que tradujeron la serie, tradujeron los juegos como los conocimos aquí. O sea, el trabajo que hicieron para cambiar los nombres. Por ejemplo, Street Fighter Alpha, aquí se llama Street Fighter Alpha, pero en Japón tiene otro triste nombre.
Street Fighter Alpha.
El cero, creo. O sea, se dedicaron a cambiarle los nombres tal cual los están los videojuegos. Eso me gustó mucho de parte de la versión de Netflix.
Bueno, es que es lo chido de muchos de los traductores.
Entonces, el Bison se llamaría Vega.
Exacto, y aquí se llama Bison. Y en japonés se llama Vega.
¿Y Vega cómo se llamaba?
No, Vega era Bison, era Balrog.
Y Balrog era Mike Bison. Era, de hecho, por eso les cambiaron el nombre. Porque como era Mike Bison, podrían meterse en pedos con Mike Tyson. Y entonces le pusieron Balrog. Okay, a Mike Bison le pusieron Balrog.
A Vega Bison.
Nombre.
Bueno, no se entendieron.
¿Y Blanca? Blanca. ¿Por qué se llamaba Blanca si era verde?
Era su apellido.
Era verde.
El punto es de que me gustó que hayan hecho eso, o sea, que cambiaran los nombres de los juegos tal cual los conocimos aquí. Y neta, no se ve raro, no se ve chistoso un anime con el fondo de la Arcadia a 8 bits, se ve bien. Yo creo que eso es parte importante de por qué lo hicieron en CGI. si lo hubieran hecho en caricatura a caricatura.
Fíjate que aunque sea CGI, no me votó tanto como Knights of Sidonia.
Dragon Prince o alguno de esos. O sea, se ve bien, se ve.
Como los de A Place o los de la que te gustó mucho a ti, Iván, ¿cómo se llama? Una coreana. O Capitán Harlock. O sea, no es como ese. No es ese CGI.
Es un CGI más anime. Más animesco. Está muy buena. La ventaja es que si les gusta el anime en su idioma original, lo pueden ver en Netflix. Y si les gusta, ya con doblaje al español, está también en Netflix. O sea, está muy accesible. Y curiosamente, después de que esté en Netflix, pues todo mundo ya conoce High School Girl y están les encantó. Entonces esperamos con ansias las ovas.
A mí me la vendieron.
Está chida. A lo mejor ya les dijimos todos los spoilers, pero también una serie de amistades.
Alexis,
de
el que nos recomendó la de High School Girl.
Alexis.
Pues muchas gracias, Texas. Hicimos
medio año después, pero
pero ahí está la reseña. La verdad es que pues también
sí, fue del 24 de septiembre.
Sí, es que te digo que fue de mitad de
sí, salió por ahí de julio.
De julio, sí, fue a mitad de año, pero Netflix fue el que ya la catapultó a que todos los podcasts incluyéndonos a nosotros, la conocieran. Y pues nos gustó mucho.
A mí yo le pongo un 4.5 de 5. Porque no habla Kira.
Sí, sí, chingado. Es como... si hablara Kira sería diferente.
Pero no es lo mismo de... Y de seguro tiene una seiyuu bien chingón, ¿eh?
Sí, de seguro esos pinches gruñidos han de ser así de alguna seiyuu. Sí,
pero no justifican el por qué.
No. Es sí. Como la cara del Goblin Slayer. ¿Por qué no sale?
Bueno,
¿quién sabe? Puede estar Slayer, bien culero.
Yo lo entiendo porque te lo manejan como un juego, como si fuera un juego.
Pero no es un juego.
No, o sea, pero te lo manejan así, como si...
Es como un third person, ¿no? Como que tú te pongas en sus zapatos, ¿no? Uh-huh.
Otra cosa también de High School Girl es que en la versión japonesa les llaman por el apellido, no es Akira, es Ono-san. Y es
Yoko Ono-san.
Sí, y en cambio en la versión en español sí te manejan los nombres, pues. Akira, Koharu, o sea, sí te manejan los nombres del personaje. También eso está chido. Ah, por cierto, sale otra de las niñas de High School Girl.
Está bien fea.
Está bien fea, es una triste chava de cabello rosa que está horrible, esa pobre niña.
Y aparte está bien pervertida.
Es una pervertida en la primaria.
En la primaria invita a salir un niño y le dice, te doy 100 yenes para que me enseñes lo que hay en tus piernas.
Entre tus piernas, qué feo. Lo hecho es que yo la estaba viendo y la tenía en Netflix en mi tele con volumen más o menos alto y sí voltearon y ¿qué estás viendo? Y yo, nada.
Es que trae un llavero.
En fin, está chida, véanla, ya en Netflix es mucho más sencillo, véanla.
Netflix está chida porque ya tú eliges el que te digo. Yo en japonés no me gusta mucho, la verdad. Hay muchas personas que se desgarran por el idioma original, pero
yo soy de esas.
Bueno, no,
yo
te
prefiero
digo, a mí me gustan los
soy
dos.
Flojito.
Sí, los dos también.
A mí me gustan los dos, o sea, hay animes donde el doblaje sí los chinga, así es gacho.
Te digo, más bien yo los quiero en español cuando esté haciendo otra cosa.
Sí, claro.
O sea, que
eso,
me pongo a hacerlo y estar como que haciendo dos cosas a la vez.
Bueno, ustedes me conocen, yo me sé muchos nombres de artistas de actores de doblaje, me gusta mucho también el idioma en español, pero a mí me gustan los dos, o sea, en español, en japonés, está muy buena la serie. Las voces no son tan chocantes como...
¿En Japón?
O sea, no chocan así de que... Bueno, el gruñido de Akira sí, pero...
Hay que hacer un podcast hablando en idioma...
Marciano.
En idioma o Constance o Akira. Ay, Marchimson.
Bueno, pues...
Chido.
Aquí en el Necronomicon somos bien machos.
Ay, esta grasa no se quita.
Pues bueno, esperemos que hayan disfrutado esta nuestra primera emisión del 2019.
Sí.
Pues estaremos pendientes, ya saben, de si vemos que lo reciente no vale la pena, ya saben que nos vamos a lo viejito. Y pues síganos escuchando.
Pues hay que ver la nueva temporada.
Vamos
ya,
a verla.
Ya empecé a ver está... una, no me gustó, pero bueno.
Ya empezó.
Ya van en el segundo capítulo algunas series.
Algunas otras apenas. Carajo. Va a salir el primero, pero ahí va. Ya salió.
Pues sí, como que en un rango de 2-3 semanas empieza, ¿no?
Siempre, las sí. Y ahorita es cuando ya empezaron.
Ahorita empecé a ver la de Boogie Pop Phantom.
Ahorita vi que ya salió el primer capítulo de la segunda temporada de Mi Peludito Kawaii.
¿De qué?
La de Fukume. Esa de los yokai, siempre se me olvida el nombre.
No sé cuál, pero bueno. Pues ya.
Déjenme así como que buena foto ya para
curar. Se bañan.
Bye.
Bye bye.
Síguenos en Facebook, iVoox y ahora en iTunes. Nekonomikun Podcast.
También en MySpace.
En Hi5.
Y en Metroflow.
Que en esos no.